Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 24, y puesto de pie leer un pasaje. Estamos estudiando, siguiendo nuestros estudios de Mateo. Estamos en el capítulo 24 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 1 al versículo 13. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Semana pasada, alguien me preguntó que si yo creía que los cristianos vamos a pasar por la gran tribulación. Creo que por lo que vamos a estudiar en este pasaje, yo creo que sí vamos a pasar por la gran tribulación los cristianos. Ahora, si usted no cree esto, está bien, no hay problema. Creo que como cristianos podemos diferir en shibolets proféticos menores. Bueno, lo cierto es que, pasemos o no por la gran tribulación, todos pasamos por tribulaciones en esta vida. Todos pasamos por enfermedades, angustias, problemas, tragedias, accidentes, problemas en la familia, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, en todos los lugares, la vida, hay mucha aflicción. El Señor Jesucristo nos advirtió y nos avisó, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción. En este pasaje ciertamente vamos a aprender de esto y de mucho más. Es un pasaje profético, pero estamos estudiando desde un ángulo muy práctico. Y veremos la interpretación profética, Dios mediante, les prometo, cuando estemos en el cielo, lo vamos a estudiar versículo por versículo, y vamos a estudiar en sí las profecías ya cumplidas, va a ser muy fácil estudiarlas. Pero nos quedamos en el versículo 9 y en el versículo 10. Mateo capítulo 24, el versículo 9 y el versículo 10. Entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Cuándo? Bueno, el versículo anterior nos dice, cuando comiencen los dolores de parto, cuando sea el principio de dolores de los últimos días. Entonces los cristianos vamos a sufrir más. La gente, el mundo, nos va a aborrecer tanto que nos van a entregar a tribulación, y algunos hasta la muerte, como nos dice ahí el versículo 9. Ahora, si esto es verdad, y aquí vamos directamente a lo práctico, si esto es verdad, entonces podemos concluir, número uno, que como cristianos no estamos exentos de tribulación. Como cristianos, no podemos creer el evangelio de la prosperidad, es falso. Aquí claramente nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. No estamos exentos de la tribulación y de las angustias. Ser cristiano no es que tengamos alguna inmunidad diplomática contra las malas noticias, contra las injusticias, contra las caídas, contra las angustias en este mundo. Todo lo contrario. Dios en su sabiduría usa esas tribulaciones para cumplir su propósito en nosotros. Es a través de las tribulaciones que el Señor purifica nuestra fe, 1 Pedro capítulo 1. Es a través de las tribulaciones que aprendemos paciencia, Santiago capítulo 1, Romanos capítulo 5 y otras virtudes. Pero sobre todo es a través de las tribulaciones que Él nos enseña a depender completamente de Él. Me gusta mucho a mí el pasaje de 2 Corintios capítulo 1. Búsquenlo, por favor. 2 Corintios capítulo 1, el versículo 8. Es el apóstol San Pablo. Fíjense quién. Un gran cristiano, un gran apóstol, pero él pasó por muchas tribulaciones, y él nos dice algunas en estos capítulos. Y él nos dice en el versículo 8, 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios 1, 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. No sé si usted ha estado en ese punto. Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Como cristianos tenemos que aprender esta lección. Y muchas veces podemos confiar en las promesas de Dios, pero aún así, confiar en nosotros, que confiamos en las promesas, ¿me entienden? Estamos confiando en nosotros que tenemos fe, estamos confiando en nosotros que tenemos, y qué bueno que tenemos buenas obras, qué bueno que tenemos fe. Pero cuidado de no confiar en nosotros mismos, aún en las cosas buenas. Apóstol sufrió eso, nos dice, no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libre y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte. Dios también permite las tribulaciones en los cristianos, para que demos testimonio lo que es la paciencia, el gozo, la fortaleza de ser cristianos. Y muchas veces creo yo que es así como muchos son salvos. Esto sucedió en el pasado y va a suceder en el futuro, en la gran tribulación. Cuando vean las gente, sucedió en el principio, podemos leer de personas que estaban cantando en la hoguera, muriendo, siendo martirizados, asesinados por Cristo, cantando como el apóstol y Silas en la cárcel, habiendo sido azotados, cantando, glorificando al Señor, siendo devorados por los leones en el cielo. ¿Cómo es posible decir a la gente que sostengan tanto gozo, tanta paciencia? Miren, qué alegría aún en la muerte. Yo quiero ser cristiano. Si eso es, nos da paz para morir, yo quiero morir así. Y eso los transformó. En el principio fue así, en el final también va a ser. Y Dios permite muchas veces las tribulaciones para que la demás gente vea nuestro testimonio y sean salvos. Número dos. Bueno, número uno, que como cristianos no estamos exentos de tribulación. Esos versículos también de Mateo 24 nos enseñan. Número dos, que como cristianos no nos debemos sorprender de los ataques de los demás, aún de nuestros parientes. Como cristianos no nos debemos sorprender de los ataques de los demás, ni aún de nuestros parientes. Vean conmigo Mateo 10:22. Van a reconocer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya pasamos por ahí, las estudiamos. Pero vean que se parece mucho a nuestro pasaje de Mateo 24. Mateo capítulo 10 nos dice en el versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué? Versículo 34 nos explica, Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué ha pasado? El Evangelio hace esa división. Y es por el Evangelio, por nuestra religión, por Cristo, que los demás nos aborrecen. Y el odio va a llegar a tal lugar, a tal grado, que aún hermanos van a estar contra hermanos, padres contra los hijos. A nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos le dijeron, está loco, está fuera de sí mismo. ¿Cuánto más a nosotros también? Y se van a burlar de nosotros. ¿Que no hacemos las mismas cosas que ellos? ¿Que nos van a calumniar, nos van a atacar por cualquier cosa? Y esto va a aumentar al final. De seguro nos dice nuestro Señor Jesucristo. Número 3 tiene mucho que ver con eso también. Que no te sorprendas si Dios permite la muerte de cristianos en manos de pecadores. No te sorprendas si Dios permite la muerte de cristianos en manos de pecadores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El odio de los incrédulos va a llegar a tal grado de matar. Y han matado y matarán a buenos cristianos. Pero Dios lo permite para que se cumplan sus propósitos en la historia. Así como Él permitió la muerte de su Hijo en la cruz. Y en esto hay que tomar mucho en cuenta que los mártires, los que mueren por Cristo, reciben más gracia y más recompensa al final. También no olvidemos las palabras del salmista, y esto se aplica a cada cristiano, a usted. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Número 4. Si este pasaje de Mateo 24 es verdad, entonces podemos aprender y concluir que la gente nos aborrece por causa de Cristo. La gente nos aborrece por causa del Evangelio. Nos dice Juan, aquí nos explica más claramente nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, vean conmigo el versículo 18. Juan capítulo 15 y el versículo 18. El mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. Juan capítulo 15 y nos dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora a lo mejor usted está pensando, a mí nadie me aborrece, a mí nadie me odia. Bueno, en términos bíblicos, si no nos aman, nos aborrecen. Y también hay que tener en cuenta que muchos mundanos son unos hipócritas. Y la verdad es que nos aborrecen. Nos aborrecen por nuestra religión. Nos aborrecen porque no vamos a sus fiestas. Nos aborrecen porque no nos emborrachamos con ellos. Nos aborrecen porque no queremos seguir la corriente, decir las mentiras y sobornar a las autoridades. Y a lo último, ese odio se va a desatar. Es lo que va a pasar al final. Y va a haber mucha traición, nos dice aquí, y nos van a entregar a la tribulación. Número 5, que debes de tener cuidado de no tropezar, o como dice la versión catalana, de no sucumbir. Ahí nuestro texto nos dice en Mateo 24 y el versículo 10, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos sucumbirán, muchos tropezarán. Cuando viene la tribulación, muchas veces lo que pasa es que los que no tienen bases, fundamentos, los que no tienen raíz, no permanecen en Cristo. No perseveran, sucumben, tropiezan. Para explicar la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el capítulo 13. Es lo mismo, Mateo capítulo 13 nos dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Y ustedes han visto personas así que les encantan los himnos y llegan aquí. ¡Qué bonito todo es esto! Y lo vemos por aquí por unos meses. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, al venir la tribulación, al venir la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Tropieza. Muchos tropiezan. Y qué triste es que aquí dice en nuestro texto, muchos van a dejar la cristiandad, muchos negarán a Cristo. Niños, jóvenes, adultos, que crecen en iglesias como esta, que crecen en iglesias, buenas iglesias, que tienen Biblias, que se bautizaron, a lo último van a sucumbir, van a tropezar por la tribulación. Tú permaneces. Tú persevera en Cristo. Bueno, además de los anticristos y las guerras y las pestes y los hambres y los terremotos y las tribulaciones y los tropiezos, nuestro Señor Jesucristo nos dice que en los últimos días habrá muchos falsos profetas. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, siempre ha habido falsos profetas. De hecho, si ustedes leen en los primeros libros de la Biblia, a Moisés se le advirtió de los falsos profetas. Pero en los últimos días va a haber muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Y lo que va a pasar es que van a enseñar con mucha astucia, mucho carisma, de tal manera que los van a engañar y los van a engañar de verdad para que dejen el evangelio de la verdad. Entonces, y esta es la pregunta práctica, ¿cómo le hacemos nosotros para que no nos engañen? ¿Cómo sabemos si hablan la verdad? Si van a estar predicando en púlpitos como este, si van a estar predicando y mucha gente los van a seguir, y van a hacer milagros, ¿cómo vamos a saber si son apóstoles fraudulentos o son apóstoles de la verdad, profetas de Dios? Pues esencialmente hay tres pruebas. Primera, el profeta es falso cuando enseña algo contra la ley de Dios. Inmediatamente podemos describir y definirlo y catalogarlo como un profeta falso si enseña algo contra la ley de Dios. Vean conmigo Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, nos dice en el capítulo 13, Deuteronomio 13:1. El quinto libro de la Biblia, el capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tan soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No olviden esas palabras. Vean conmigo también 1 Timoteo 4:1. Aun si el profeta hace milagros y prodigios, no le debemos de creer si nos dice que vayamos tras ídolos. Si nos dice que hagamos algo contra la ley de Dios, no lo debemos de seguir. En 1 Timoteo 4:1 el apóstol San Pablo nos habla de los últimos días y nos dice, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse. Eso está contra la ley de Dios. El matrimonio es honroso. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Si hablan, si enseñan cosas contra la palabra de Dios, son falsos profetas. De seguro que es un profeta falso. Número dos, el profeta es falso cuando niega las doctrinas de Cristo. Apunten por ahí, 1 Pedro, 2 Pedro 2:1, 2 Pedro 2:1, pero leemos de 1 Juan 4:1. 1 Juan, capítulo 4 y el versículo 1. ¿Cómo sabemos si son espíritus engañadores? ¿Cómo sabemos si son profetas falsos? Hablan también, hay tanta gente que los sigue. El servicio, el culto está en la ley, los himnos, verán cómo me emociono y hasta lloro. ¿Cómo sabemos si son profetas falsos? 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque, ¿qué? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si el predicador no enseña y no cree en el nacimiento de Cristo de la Virgen, no es de Dios. Si el predicador no cree en Cristo como Dios, la segunda persona en la Trinidad, es un falso profeta. Si ellos no creen como Cristo, como el único mediador entre Dios y los hombres, si no creen en el sacrificio de Cristo eficaz y suficiente en nuestro lugar, si no creen en su resurrección, si no creen en su intercesión, de seguro que son falsos profetas. Y en último lugar, el profeta es falso cuando no produce el fruto de Dios. Mateo 7:14. Mateo capítulo 7. Voy a empezar a leer ahí, el versículo 15, perdón. Mateo capítulo 7 y el versículo 15. Muy claro aquí nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, el versículo 15. Guardaos, ¿de qué? De los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa es la prueba de ser un cristiano verdadero, de ser un profeta de verdad. No es la prueba, los milagros no son prueba. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No tenían el fruto de Dios. Para mí lo más impresionante, hermanos, de todo esto, no es que haya muchos falsos profetas, pero que muchos creen a esos falsos profetas. Tantos mormones, tantos testigos de Jehová, tantos musulmanes, y tan activos y tan sinceros, los musulmanes, estos terroristas, se suicidan con bombas. 100, 200 personas este fin de semana murieron en Irak por musulmanes que en nombre de su religión se sacrificaron. Increíble cómo están engañados. Y tantos hay así. Qué triste es esto. Muchos al final van a ser engañados y no nos vamos a sorprender que muchos, está en la Biblia, pero muchos van a ser tatuados con el 666. Ya lo están haciendo en nuestros días. Increíble cómo son engañados. Y todo porque no tuvieron el amor a la verdad, como nos dice Pablo en Tesalonicenses. Pero volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 12, nuestro Señor nos da otra señal. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, haberse multiplicado el pecado, la corrupción, el amor de muchos se enfriará. Pero la maldad está en el mundo desde que el pecado entró con Adán y Eva. Hubo mucha maldad en los tiempos de Noé, por eso el diluvio, ¿se acuerdan? Por supuesto, los sodomitas, en Génesis está Sodoma y Gomorra, las ciudades de homosexuales. Pero en los últimos días, todo eso y toda esa maldad y abominación y corrupción se va a multiplicar. Para mí, yo todavía no, bueno, lo tengo que creer, lo leí en las noticias. Pero aquí en México, a nombre de ser un país más civilizado, se está legalizando la abominación de la sodomía y el aborto provocado. Al rato vamos a estar como en Estados Unidos, asesinando a millones de bebés. ¿Cómo es posible? Se está multiplicando la maldad ya en nuestros días. Al rato se va a legalizar. Yo estudié esto en la escuela. Y algunos países que lo están tomando en cuenta. La matanza de los ancianos. Hay una palabra que describe eso, pero no me puedo acordar de esa palabra. Iba a decir eutanasia, pero no es eutanasia. Hay una palabra que describe eso. Y se estaba pensando ya en eso. de matar no es más que asesinar a los ancianos, porque ya no producen. ¿Para qué los tenemos que atender? Están sufriendo, mejor los matamos ya. Eso es lo que nos lleva a la evolución, eso es lo que nos lleva a la religión del anticristo. Es lo que nos lleva a pensar, no pensar que cada uno es una criatura de Dios. Se va a multiplicar la lujuria, se va a multiplicar las pasiones vergonzosas y todo eso tan feo. Pero también, niños, a lo mejor no comprendieron y entendieron algunas de esas palabras. También se va a multiplicar la rebeldía, la soberbia, la ingratitud, la desobediencia a los padres. Vean conmigo 2 Timoteo 3:1. 2 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1. Vean que no me estoy saliendo fuera del contexto. Lo podía leer de Romanos, pero está aquí también en nuestro contexto. 2 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y luego, impíos, sin afecto natural. Se va a multiplicar la maldad. Y vamos a ver esos pecados también. Y hermanos, cuando leo las noticias, cuando veo cómo se está vistiendo la gente, cuando veo a jóvenes, aún niños, tan desobedientes, tan rebeldes, me acuerdo de esta verdad. Estamos en los últimos días, en los dolores de parto ya. Y esto ya estaba profetizado. Y cuando se multiplique la maldad, cuando se multipliquen las antivirtudes, las virtudes bíblicas van a decaer, especialmente la más grande virtud de todas. ¿De todas? ¿Cuál es la mayor virtud? ¿La esperanza, la fe o el amor? El amor. Y nos dice aquí en nuestro texto, el amor de muchos se enfriará. Pero el versículo 1 nos dice, ¿el amor hacia quién? ¿El amor entre quién? Es obvio que habrá odio y aborrecimiento entre humanos, se van a aborrecer y se van a entregar y se van a traicionar aún a la muerte. Pero la raíz de todo está en la falta de amor a Dios. Porque si uno ama a Dios, ama a su hermano, ama a los demás. Y entonces, y esto es lo práctico de este versículo, a lo mejor no podemos parar la maldad del mundo, no podemos parar la maldad aquí en México, pero sí podemos examinarnos en cuanto a nuestro amor a Dios. Esto es esencial. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, no dejes que se enfríe tu amor por Dios. No pierdas tu primer amor por el Señor. Búscalo. Lee su carta de amor. Ten comunión con Él. Obedécelo. Demuéstrale que tú lo amas. Ama a los hermanos. Si tú amas a Dios, ama a los hermanos. Ama a los demás. Compartes el Evangelio. Es lo mejor que puedes hacer por ellos. Y así, persevera. Pase lo que pase y serás salvo. Eso es lo que nos enseña el último versículo que vamos a ver esta tarde. Nos dice el versículo 13, Mateo 24 y el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y para aplicar este versículo hay que entenderlo bien. Hay tres partes muy sencillas. En primer lugar tenemos, más el que persevere. Es decir, contrario a los que tropiezan, contrario a los que apóstatas, contrario a los que son engañados, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Pero qué es perseverar? El diccionario dice que perseverar es mantenerse constante en algo comenzado. Es una buena definición. Mantenerse constante en algo comenzado. El término bíblico implica más. Es mantenerse constante cuando haya oposición, cuando haya aflicción. Apunten por ahí Hebreos 12, 2, 3 y 7. Hebreos 12, 2, 3 y 7. Ahorita los vamos a leer. Entonces, si comenzaste la carrera de la cristiandad, tienes que mantenerte constante, aunque el diablo o el mundo pongan muchos obstáculos, no te detengas, no te des por vencido. Tú sigues corriendo en la carrera de la cristiandad. Ahora, el contexto de nuestro versículo, por supuesto, es la tribulación y la gran tribulación del final. Pero aunque no estemos en el final, nosotros estamos sufriendo persecución hoy en nuestros días. Aunque no estemos en el final, sufrimos aflicciones, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo nos profetizó, en este mundo tendréis aflicción. ¿Cuándo menos? A lo mejor usted dice, yo no sufro tanto. ¿Cuándo menos el cristiano sufre por el pecado que mora en nosotros? ¿Cuándo menos? Y para mí es lo que por lo más sufrimos. El apóstol grita en Romanos 7, ¡ay de mí, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se siente tan mal porque lo que debe hacer no lo hace. Y lo que no debe hacer, eso lo hace y se siente tan mal. Y hay una gran miseria en su vida por eso, y aflicción. Cuando menos sufrimos por eso, cuando menos vamos a sufrir la oposición de nuestros parientes y amigos que no creen, tenemos que perseverar, tenemos que persistir y soportar y sufrir todo eso. Ahora, por supuesto, tu debilidad, la carne misma, el mundo, el diablo, todos se van a confabular para hacerle a la cristiandad algo de lo más difícil. Y tú sabes, no te tengo que decir esto, tú muy bien sabes que la cristiandad es algo de lo más difícil. Necesitas mucha paciencia, mucha fortaleza, mucha disciplina. Tienes que soportar y aguantar mucho para no volver atrás. Ese es el aspecto negativo. El aspecto positivo de perseverar es que debemos de perseverar en el Evangelio. Ven conmigo 1 Corintios 15, no pudiera estar más claro. 1 Corintios, capítulo 15. Perseverar se trata de soportar, pero también se trata de seguir, de continuar. 1 Corintios, capítulo 15, nos dicen los primeros versículos, el capítulo de la resurrección, comienza con una descripción del Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos que seguir, tenemos que continuar en el Evangelio. Ahora, esto es lo que nos salva, no olvidemos eso. Si perseveramos en nuestra fe en Cristo, seremos salvos. Si sufrimos tentaciones, si sufrimos dudas, si sufrimos aflicciones, pero seguimos confiando en Él como nuestro único representante ante Dios, entonces vamos a ser salvos. Ahora, esto es súper importante para tu paz como cristiano. Ojalá que entiendan esto. Les va a dar mucha paz y mucho gozo en su vida como cristianos. Como cristianos somos débiles, muy débiles. Somos pecadores, muy pecadores. Y es muy fácil que el diablo, aún nuestra conciencia, nos tiente a desertar, inyectándonos pensamientos negativos. Que pensemos, soy tan débil, tengo tantas dudas, tengo tantos años en la cristiandad, yo ni siquiera sé si tengo dones, me siento tan falso. No tengo a veces ni ganas de leer la Biblia ni de venir a la iglesia. Tú persevera en Cristo. Persevera en la fe de Cristo que murió por tus pecados, que Cristo resucitó para darte vida. Que si Dios te va a aceptar, va a ser por pura gracia. Si Dios te va a aceptar, va a ser por Cristo y por Él nada más. Y pase lo que pase, tú persevera en el Evangelio. Viene el diablo, viene tu conciencia y te acusa y te dice que has pecado como cristiano, que has cometido un gran pecado como cristiano, que tú eres tan incrédulo, que tienes tantas dudas, tú contéstales, sí, yo soy débil. Sí, yo no hago todo lo que debo hacer. Soy un siervo inútil. Pero yo estoy perseverando en la fe del Hijo de Dios. Yo estoy perseverando en Él que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pase lo que pase, yo me voy a abrazar de Él y no lo voy a soltar. A la hora de la hora, eso es lo que te salva. Perseverar en Él, pase lo que pase. Claro, esta fe no está muerta. Esta fe actúa y persevera. Por supuesto, hay cambios en nuestra vida, poco a poco, como lo hemos visto, pero hay cambios. Esa fe nos salva, porque persevera en Cristo. Y por eso la Biblia nos enseña que los cristianos perseveran en la doctrina de los apóstoles. Los cristianos perseveran en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Apunten por ahí, Hechos 2:42, Romanos 2:5-7, Colosenses 4:2, 1 Timoteo 4:16, Santiago 1:25. Muy bien. En segundo lugar, tenemos que entender la frase hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿De qué se trata esta frase hasta el fin? Bueno, hay tres posibilidades. El fin puede significar hasta el fin de la tribulación, hasta el fin de la tortura, hasta el fin de la inquisición. El fin a lo mejor es el aguantar torturas en la gran tribulación como aguantaron en la santa inquisición el potro. ¿Se acuerdan cuántos han visto llama en el fuego? ¿Se acuerdan cuando la mujer grita, ¡al potro no! ¡Al potro no! ¿Se acuerdan? En esa hoguera y en esas torturas muchos murieron. Ese fue el fin para ellos. Puede ser. Recordémonos también, si eso nos toca a nosotros, si vamos a ser llamados a sufrir así por el Señor, Él nos va a dar mucha gracia para poder resistir y no desertar el cristianismo. Número dos. El fin también puede significar el fin de nuestras vidas. Apocalipsis 2:8 nos dice, la mayoría de los cristianos, el fin significa el fin de nuestras vidas por alguna enfermedad, algún accidente o sencillamente por la edad. Nos dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y qué bueno que se menciona eso, por cierto. Él ya estuvo muerto, pero resucitó. Si vamos a morir, nosotros también vamos a resucitar con Él. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La mayoría de nosotros no vamos a vivir más de 120 años. Vamos a morir, pero para el cristiano eso es algo positivo. Porque para el cristiano la muerte es ganancia. Y Dios nos dará la gracia para pasar por ahí. Y nuestra confianza no está en que de alguna manera vamos a perseverar hasta ese final por nuestros propios esfuerzos o nuestra diligencia, nuestras obras. Pero estamos confiados en el poder de Dios. Nos dice 1 Pedro capítulo 1 y en el versículo 5. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Nos dice Judas, el penúltimo libro de la Biblia, el versículo 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si eso nos toca, Dios nos va a dar gracia y en su poder Él nos va a guardar. Pero el fin también puede significar la segunda venida de Cristo. A los que apuntan, 1 Tesalonicenses 4:17. No todos vamos a morir. En una clase de los niños, estaban comentando, no sé cómo sucedió al final, pero comentaron que a veces es menos doloroso morir dormido. Algunos pensaban, bueno, sí es. Yo me quiero morir dormido. Y comenzaron a preguntar, ¿y tú cómo te quieres morir? Pues unos niños comentaron, yo quiero morir rápido, que me atropellen, que no me dé cuenta, dijeron. Pero otros dijeron, bueno, yo ni siquiera quiero saber la enfermedad, que no me digan. Y así se fueron preguntando, ¿verdad?, entre los niños. Hasta que llegaron a Laila. Y a Laila le preguntaron, ¿y tú cómo te quieres morir? Ella contestó, mejor que Jesús venga por mí. Mejor que Jesús venga por mí. Y yo creo que queremos, todos queremos eso. Mejor que Jesús venga por mí. Ser transformados y glorificados en su segunda venida. Así no vamos a pasar por el río frío de la muerte. Pero nuestros tiempos están en sus manos. Y como el Señor le dijo a Pedro, la manera en que morimos también glorifica al Señor. Y eso, lo último, es lo que queremos. Cualquiera que sea nuestro fin, si es en una tribulación, si es por edad, por enfermedad, o si es cuando venga Cristo, le vamos a glorificar así, si perseveramos hasta el fin. En último lugar, tenemos la frase, será salvo. El que persevere hasta el fin, será salvo. Ahora, piensen por favor, ya sé que se está haciendo tarde, se nos está acabando el tiempo, pero piensen por favor, les voy a hacer una pregunta, y quiero que ustedes me den la respuesta. Cuando el carcelero le preguntó al apóstol Pablo y a Silas, ¿qué debía de hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó el apóstol? Persevera hasta el fin y serás salvo. Eso fue lo que le contestó. ¿Qué fue lo que le contestaron los apóstoles a ese carcelero en Filipos? Más fuerte para que discursen en
el Señor Jesucristo
será salvo. Tú y tu casa. Muy bien. Nuestro texto nos dice: el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay algún error en la Biblia? Por supuesto que no. Nuestra fe en Cristo es una fe que persevera. Es una fe que permanece. Es una fe que actúa, persiste. Eso hay que tomar en cuenta en este texto. Y también hay que tomar en cuenta, para entender este versículo, que la Biblia nos habla de la salvación en el pasado, en el Calvario. La Biblia nos habla de la salvación en el presente, cuando nos arrepentimos y creemos. Y la Biblia nos habla de la salvación en el futuro, cuando Cristo venga y nos glorifique totalmente y nos liberte de todo pecado. Seremos salvos para siempre. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando de esa salvación y redención final. Muy importante en este texto. Aquí hay tres peligros en cuanto a ese texto. Uno, es imaginarnos que somos salvos porque perseveramos. Y esto no es verdad. Esto haría de nuestra salvación, salvación por obras. No somos salvos porque nosotros perseveramos. Perseveramos porque somos salvos. Y hay una gran diferencia. Perseveramos porque somos salvos. Perseveramos porque tenemos la fe que persevera. Una fe que es un don de Dios. Así como las obras y la persistencia en Él nos han dado como un don de Dios. Porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Otro peligro en nuestro texto es el de imaginarnos que a lo mejor no vamos a perseverar. Y si llega la tribulación, y me quieren subir al potro a mí. Y si me enfermo de cáncer y dejo la cristiandad y me vuelvo un incrédulo. Y si niego a Cristo, y si dejo de ser cristiano. El que es salvo va a perseverar, porque tiene el Espíritu Santo, porque Dios le guarda, porque tiene el amor de Cristo, y no hay nada que nos separará del amor de Cristo. Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a guardar hasta el final. El tercer peligro también es imaginarnos, y hay muchos calvinistas y buenos cristianos, bueno, buenos cristianos, ¿qué les pasa a esto? Ellos dicen, el cristiano va a perseverar. Claro que sí. Amén, hermano. Entonces, no tengo nada que hacer. Yo soy elegido de Dios. Él me ha predestinado. Él va a hacer todas las obras en mi vida. Yo, no importa si vengo a la iglesia, no importa si leo la Biblia, no importa si yo me bautizo y tomo la Santa Cena, no importa eso mucho. Dios me va a salvar. No. Dios nos va a salvar, sí. Pero Él usa los medios, Él usa dones, Él usa los hermanos, Él usa virtudes, Él usa los sacramentos para ayudarnos a perseverar hasta el final. Muy importante esto. Bueno, hace tiempo estudiamos este versículo y terminamos con algunas sugerencias prácticas y quiero compartirlas otra vez. Con eso terminamos. ¿Qué podemos hacer para motivarnos a perseverar en la cristiandad? ¿Hoy o en la gran tribulación final? Número uno, debemos pensar mucho en nuestra alma. Nuestro texto nos habla de la salvación de nuestra alma, es por eso que Lucas lo escribe de otra manera, pero a lo último es lo mismo, Lucas capítulo 21 y el versículo 19. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces considera el valor de tu alma. Es más preciosa que todo el mundo entero. No la pierdas. Persevera por lo más precioso que tienes, tu alma inmortal. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, ganar todo el mundo, pero perder su alma? Si como cristianos, ¿de qué nos sirve de que hagamos lo que hagamos si perdemos nuestra alma? Hermanos, lo más importante para perseverar, considerar que se trata de la salvación de nuestra alma. Número dos, debemos aferrarnos de algunas promesas que nos ayuden a perseverar. Promesas como, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aférrate a las promesas de Romanos 8. Todas las promesas de la Biblia, por supuesto, pero aquellas que te ayuden a perseverar, aférrate más. Número tres, debemos pensar mucho en la brevedad de las aflicciones y la eternidad de las bendiciones celestiales. Romanos capítulo 8 y versículo 18 para los que apuntan. Aguantar y perseverar por 100 años, 120 años, no es nada comparado con los millones y millones y millones de años los cuales nosotros disfrutaremos la gloria de Dios. Número cuatro, debemos considerar que los cristianos perseveran para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Ciertamente perseveramos para la gloria de Dios. Vamos a esforzarnos, vamos a orar, vamos a llorar y ayunar para lograr resistir con paciencia hasta el final para la gloria de Dios. Número cinco, debemos considerar el ejemplo de otros cristianos que perseveraron. Para mí es de mucha motivación leer de héroes como José, tanto que sufrió, Ruth, Abigail, David, Isaías, Jeremías, Job, me encanta este versículo cuando él declara, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Y ese debe de ser nuestro testimonio. Y es muy motivante leer biografías. Le recomiendo mucho leer biografías de hombres y mujeres cristianas que perseveraron hasta el final. En último lugar, debemos hacernos de algún amigo, alguna amiga cristiana que nos ayude a perseverar. Si uno cae, el otro lo levanta. Podemos pedirle a alguien que cheque, que coteje, que estamos leyendo, que estamos orando, que estamos participando en la mesa del Señor, haciendo buenas obras, perseverando. Esta es una carga que tengo yo como pastor. He visitado a hermanas y hermanos con problemas y les he preguntado a ellos, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es un amigo cristiano? ¿Quién es una amiga cristiana? Si tú no vas a la iglesia, ¿quién pregunta por ti? ¿Y cómo me duele? ¿Cómo me duele que muchas veces los mejores amigos son amigos del mundo, que no tienen nada que ver con la cristiandad? Les reto, hermanos, a hacerse de un amigo, una amiga cristiana, este año. Y yo vaya a su casa y pueda preguntarles a ustedes, ¿tienes una amiga cristiana? ¿Tienes un amigo cristiano que te ayude en la cristiandad? Que tú puedes con toda libertad sentarte, hincarte, llorar, abrir tu corazón y orar al Señor. Para mí nos dice mucho cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos para ayudarse. Así como peregrino y esperanza. ¿Se acuerdan la historia del cristiano? Llegaron a ese río frío. Los dos juntos se ayudaron. Para eso estamos. Número 7, en último lugar. Esto es lo mejor. Debemos considerar a aquel que perseveró aunque sufrió tanto. Ahora si busquen, por favor, este es el último pasaje, Hebreos 12, Hebreos capítulo 12 y el versículo 1. Debemos considerar a aquel que perseveró aunque sufrió tanto, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Perseveremos, hermanos. Perseveremos hasta el final. Oremos.